por un lado, lo que está aconteciendo en este momento con la devolución del IVA, pero por otro lado, un tema quizás trascendente, la propuesta de tratarlo como ley para el año entrante. Ya se ha reunido en diputados los representantes del pueblo para tratar precisamente el proyecto en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja. Y un tema que poníamos sobre relieve es la posibilidad de que el compre sin IVA tenga una particularidad para la zona patagónica, por la diferencia en muchos aspectos, en los costos y lo que podría significar el transporte y todo lo que se habla, que en realidad hace a lo que podríamos indicar como una mirada federal, ¿no? Bueno, quien habló sobre este tema en la comisión es la diputada Graciela Landricini, precisamente sobre la posibilidad de que tengamos un IVA diferenciado en la zona patagónica. Pero le vamos a preguntar a ella para que nos cuente si es posible, si los diputados y sus pares, bueno, creen que es posible tener esta mirada particular para esta zona del país. Diputada, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos.
Buenos días, gracias por la comunicación. Yo creo que sí, que va a haber una posición que respete esta inquietud, porque todos sabemos que la zona patagónica no tiene el número de habitantes que puede tener la región pampeana, ¿verdad? Que es la más poblada del país, cercana al puerto, cercana a los campos de mayor producción de alimentos, tanto cereales como carnes como lácteos, como también el mundo de las verduras, ¿verdad? Y más al norte, todo el mundo de las frutas cítricas y otras. En el caso de nuestra región, que tiene aridez y clima frío, solo en algunos valles se puede producir alimentos, las frutas, que todos conocemos, hortalizas, verduras y carnes, pero ¿qué pasa con las carnes? Hay una barrera sanitaria y se pagan en el consumidor un alto porcentaje mayor al de la papa húmeda. Entonces, mi planteo tiene que ver con que los 708 mil pesos establecidos hoy y que se irán actualizando respecto a efectuar el descuento hasta 18 mil pesos por mes en este momento, en la Patagonia rinden mucho menos, porque la mayor cantidad de alimentos, productos de higiene, productos de la canasta básica, vienen de otras regiones del país, donde la climática, la aptitud del suelo, las grandes superficies permiten producir leche y sus derivados, granos y sus derivados, aceites, carnes en cantidades. Entonces, lo que ocurre en Patagonia, si además le agregamos el costo del transporte, reduce la incidencia de este descuento de IVA porque los 708 mil pesos de hoy alcanzan para mucho menos. Toda esta disposición de que sea fundamentalmente para familias con hijos, para garantizar una mejora en el poder adquisitivo, en la compra de alimentos y en la compra de bienes de higiene, que todos sabemos después de pandemia que han quedado en una situación de necesidad imperiosa, sería reducir la posibilidad de acceder a esos bienes. Tomar solamente los 708 mil pesos. Entonces hablamos en el intercambio de ideas con el diputado Heller la posibilidad de agregar a los 708 mil pesos un 22% de zona desfavorable sería el criterio y entonces poder hacer un poco más de equidad fiscal, un poco más de equidad distributiva con la población que habita en la Patagonia, siempre que trabaje y viva en la Patagonia, porque hay quienes, siendo jubilados, han trabajado y han vuelto a otros lugares del país que no son la Patagonia, y entonces tienen otros costos respecto a los alimentos y a los bienes básicos.
Claro, y diputada, también estuvo, veíamos en el informe, el titular de la AFIP, Carlos Castañeto, que por lo que se indica lo vio con buenos ojos, ¿no? La posibilidad de que exista esta diferenciación.
Sí, bueno, eso es importante, porque tanto Balestrini, Claudia Balestrini, que es subsecretaria de Ingresos Públicos, como Carlos Castañeto, en los intercambios posteriores, lo vieron como muy razonable, y eso quedó grabado en palabra de Carlos Castañeto, responsable de la Administración Federal de Ingresos Públicos, y que tiene claramente una concepción federal, porque sabe perfectamente cómo es la captación de ingresos y la situación tributaria de cada sector de contribuyentes en distintos lugares del país y en distintos segmentos sociales y de las empresas también, cosa que se habló mucho en la comisión, respecto a las sociedades comerciales más grandes, las empresas pequeñas y medianas, las microempresas y, bueno, y la situación impositiva de las familias. Hay que decir con toda claridad que el impuesto al valor agregado es el más regresivo de todo el régimen tributario argentino, porque el litro de leche se graba de la misma manera para una persona con una fortuna de una persona con varios hijos y ingresos mínimos. Entonces, vamos por un camino que ayude a mejorar la equidad tributaria, tanto en términos de este monto total de ingresos a percibir, como en las alícuotas. Ustedes saben que hay bienes que tienen una alícuota de 10,5, porque son muy, muy, muy básicos, y otros que pagan el 21%. Esto se lo debemos, lo del 21%, a Roque Fernández, hoy gran asesor de Milei. Y el IVA inicial, así generalizado, también se lo debemos a José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura cívico-militar del año 76.
Claro que el primero era 18%, ¿verdad?
Claro, uh-huh. Y Roque Fernández, en la crisis del tequila, lo mandó a 21% y lo generalizó a todo tipo de bienes, servicios. Uh-huh. Recuerdo cómo sufrimos la generalización del IVA, que después nunca se sacó, en la energía eléctrica, en el pago de las tarifas de gas y de agua, que son recursos básicos para la vida cotidiana.
Uh-huh. Y diputada, ¿y por qué cree que no se sacó en todo este tiempo?
Bueno, porque es un impuesto de fácil cobrabilidad. Ahí no hay, salvo las operaciones en negro, que no uh-huh. son pocas, uh-huh. tanto por parte de consumidores como de proveedores, pero lo que lo estimulan son los vendedores, que no dan boleta, en algunos casos lo cobran y lo dan boleta, después no lo pagan. No hay, por parte de ellos, en muchas operaciones, la declaración de esas operaciones con el controlador fiscal. Se ha ido avanzando en la persecución de la evasión, pero falta muchísimo. Podemos decir que hay un 30% de la economía en negro en la Argentina, en todo tipo de intercambios y contratos, ni que hablar de los alquileres. Uh-huh. Y bueno, pero como es un impuesto de fácil cobrabilidad, nunca el Estado Nacional se ha desprendido de la posibilidad de esa captación tributaria, y como además es participable, tampoco las provincias han reclamado que desaparezca. Pero en muchas oportunidades se ha dicho que se sobrepone con los ingresos brutos, que eso termina agravando demasiado las operaciones de compra-venta y afectando el nivel de inflación. Bueno, hay que hacer una revisión del régimen tributario en la Argentina, pero nosotros queremos ir en esa revisión por la equidad. Y la oposición dura quiere ir por salvar a los ricos de pagar impuestos y seguir gravando con impuestos como el IVA u otros a los sectores medios y a los sectores bajos. Recuerdo en la década del 70, cuando Milton Friedman bajaba línea en Estados Unidos y en América Latina y desarrolló su plan siniestro en Chile, siempre su discurso fue que las clases medias son caras, aportan poco al sistema tributario y reclaman mucho servicios de calidad y en gran cantidad, como es, ellos siempre discutieron la educación pública, siempre pensaron en la educación privada y en la salud privada. Y esto lo sufrió Obama cuando fue presidente de Estados Unidos, cuando quiso reformar el sistema de salud, el de cuidado, ¿no? El plan CARE, y luchó con los republicanos y no pudo con ellos, porque siguen con ese criterio que acá en la Argentina lo levanta Milei, lo levanta Bullrich, dice educación pública y después la definancian. Hacer como lo hicieron en la época de Macri, dejaron los jardines sin construir, pura promesa, y ahora viene a hablar Bullrich de la educación pública. Milei ni siquiera habla de la educación pública, de la salud pública, ni de la vivienda social. Ahora, ayer en el debate se cuidó muy bien de no decir las mayores barbaridades que piensa y que ha venido diciendo desde su aparición pública en el tiempo de lo electoral.
Diputada, volviendo al proyecto, lo veíamos a Heller, bueno, el presidente de la comisión, comentábamos, lo ve también con buenos ojos. ¿Qué pasa con el resto, con sus pares? ¿Entienden esta posición, bueno, suya, ¿no?, como representante del sector patagónico? ¿Puede haber acompañamiento ahí?
Yo creo que sí, porque nuestro criterio es absolutamente federal. Entienden los diputados y diputadas de Tierra del Fuego, por ejemplo, del Frente de Todos, hoy son todas mujeres, que tienen un régimen industrial promocional también, que hay situaciones diferenciales. Por supuesto, el clima es mucho más duro en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Allí la producción de alimentos prácticamente no existe. En Chubut hay unos pequeños valles que producen cerezas, y algunas cosas tanto en el sector atlántico como en el sector cordillerano, pero son superficies mínimas. Y lo mismo, ustedes saben, la dimensión de San Carlos de Bariloche, y en esa zona no se producen alimentos. En nuestros valles cordilleranos de la Patagonia Norte hay alguna producción de carnes, pero va dentro de la barrera sanitaria. O sea, se beneficia al productor, pero el consumidor, que no la puede traer con hueso del norte, porque eso está prohibido por las normas, paga por lo menos un 30% más.
Bien. Diputada, como siempre, gracias por su tiempo.
Gracias a ustedes por su preocupación, por la comunicación. Y un saludo muy afectuoso a toda la comunidad de Viedma y Patagones.
Muy bien, hasta Buenos luego. Días. Buen día. Bueno, ahí estamos escuchando a la diputada Landricini. Uno de los temas que es clave en estos momentos.